trabajando y le vamos a estar trabajando de seguido hasta que se estime, hasta que se termine. Estimamos que tendremos 10, 12 días de carga. Ojalá sea mucho, mucho menos, pero bueno, es lo que más o menos se tarda normalmente.
Además, bueno, unas inyecciones, no sé, corrígeme si me equivoco, donde la transparencia ha sido una cuestión clave. No se ha hablado, no, al menos no han llegado repercusiones de que haya habido alguna denuncia en torno a lo que sucedió el domingo pasado.
No, y en ese sentido también se rescata mucho desde la parte organizativa y el hecho de que no tuvimos denuncias como hay habitualmente, no tuvimos inconvenientes, prácticamente ha sido una elección ordenada y a diferencia de lo que muchos pensaban, tuvimos un caudal muy importante de presentismo. Consideren que de todas las elecciones que se hizo en el país este año, lo más reciente lo tenemos en CABA, 50 y pico%, acá estamos teniendo el 63%, y hay en algunos distritos que supera ese porcentaje de asistencia para lo que es asimismo una elección intermedia, una elección de legisladores. Es distinto cuando la elección es de, con cargos ejecutivos, como es un intendente, un gobernador. Por eso ha sido muy exitosa también desde ese punto de vista.
Muchas cosas para remarcar y también felicitar a todo el trabajo y a todos los trabajadores que van a encargarse de realizar este escrutinio que estimamos entonces 12 días más o menos, entre 10 y 12 días.
Más o menos, y sí, la gente ha respondido, ha estado a la altura de los acontecimientos y de este desafío, con lo cual ha sido muy bueno para nosotros y sí, los trabajadores, tanto de la Junta Electoral como también del juzgado, han hecho un trabajo bárbaro. Ahora empieza la etapa del escrutinio definitivo, así que esperemos que vaya en ese sentido.
Muchísimas gracias por estos minutos.
No hay de qué, te mando un abrazo y saludo a la audiencia.
Bueno, Vicente Fasano, secretario de Modernización de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. Estamos en el pasaje Dardo Rocha. Mañana, a partir de media mañana, comienza el escrutinio definitivo de la Provincia de Buenos Aires de estas elecciones provinciales que se dieron el domingo y que una de las cuestiones que más se ha remarcado en las últimas horas ha sido la transparencia y el con el que se ha dado todo.
Exactamente, lo bien que funcionó esta organización de las primeras elecciones bonaerenses sola, ¿no? 2 minutos de las 12 del mediodía. Marci, muchísimas gracias, un abrazo.
Un beso gigante.
Nos vamos a escuchar noticias y ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 12, 2 minutos en La Plata, cielo despejado, la temperatura es de 20 grados, 49 el porcentaje de la humedad. Magario repudió el veto a la financiación universitaria.
Así lo dijo la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires al participar del acto de inauguración de la escuela secundaria número 58 en San Martín.
La ley de la universidad, ese veto que sacó ayer. El de la universidad y el de Garrahan. Seguimos tocando los sectores más delicados, ¿no? Ya se había ocupado de los jubilados, de los discapacitados, ahora la universidad. Pero ese veto que lo vamos a revertir, necesitamos tener muchos, pero muchos diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires que defiendan nuestras universidades para que se revierta.
Verónica Bustos, Informa Provincia.
Por su parte, autoridades de las universidades de Buenos Aires convocaron a una movilización para rechazar el veto de Milei.
El rector y los decanos de la Universidad de Buenos Aires están dando cuenta de la imperiosa necesidad de poder contar con la ley de financiamiento en educación superior que el gobierno decidió finalmente vetar. Al respecto de la situación económica actual en agrarias, su decana, Adriana Rodríguez, así la describía.
Como respuesta a esta decisión del presidente, hay un paro en todas las universidades nacionales y dando cuenta de la imperiosa necesidad de que esta ley se apruebe. Les doy un ejemplo muy concreto. La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires recibió a principio de año el monto para cubrir los gastos de funcionamiento que deberían alcanzar para el funcionamiento de todo el año, y ese monto, sin actualizar después de 2 años sucesivos sin ley de presupuesto, alcanzó hasta el mes de abril. Esto quiere decir que desde el mes de mayo estamos funcionando con los recursos que genera la propia facultad.
Desde la Universidad de Buenos Aires, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
Instalarán una radio abierta en el rectorado contra el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario. Será este mediodía, organizada por agrupaciones de izquierda. Para las 14 está previsto un ruidazo de la comunidad universitaria en el marco del paro que se desarrolla en las casas de estudios.
Deportes.
Promediando el día viernes, cuarta jornada de los Juegos de Alto Rendimiento Deportivo en Rosario 2025. La provincia de Buenos Aires sigue al frente del medallero con 103 medallas totales, 36 de ellas de oro, y ya parece irreversible en lo que resta de competencia que alguien le pueda disputar el primer lugar a la provincia. Cerca están los locales de Santa Fe y un poco más atrás la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En un ratito también estaremos repasando algunos de los principales medallistas de esta jornada de viernes, cuarto día de competencia en Rosario 2025. Desde esta ciudad, Alejandro Tuminello, Informa Provincia.
Hora 12, 6 minutos en todo el país, el tiempo en Mar del Plata con cielo mayormente nublado, 10 grados, la temperatura del 100% es la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo este ruido.
Hacemos oír. 7 minutos pasan de las 12 del mediodía, 21 grados la temperatura, nos quedamos por acá hasta la 1 y nos queda de todo, no se vayan.
En las suelas desgastadas, la paciencia de tus años y los puños bien marcados por las puertas que golpeaban.
El laboratorio no podía producir medicamentos, dijo una de las funcionarias allanadas sobre el fentanilo mortal.
Ya hay 2 millones de hectáreas afectadas por las inundaciones en Buenos Aires y mucho enojo de Carvap con el gobierno de Javier Milei.
Un joven de 22 años fue detenido por el asesinato de Charlie Kirk, el referente de la juventud trumpista. La información fue confirmada por Trump.
No hubo tempestad que pare. La tormenta de tu alma. Somos parte de tu sombra. De tu llanto. Nos llama. Sos el fuego que no pueden apagar. Sos la vida en la tierra que murió. Sos los ojos cuando no nos dejan ver. Sos para que sigamos siendo.
Madrid, Xavi Alonso, dejó en claro que no tiene intenciones de que Franco Mastantuono juegue el Mundial Sub-20 con la selección argentina. El torneo arranca a fin de mes y los clubes no tienen la obligación de ceder jugadores.
¡Existiendo!
En la mañana de Radio Provincia.
Todo este ruido.
Todo este ruido. Todo este ruido. En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Participen del sorteo de un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Calle 12.512 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Mayorizaní. Este viernes a domingo, aprovechá. Arroz Gallo Oro estuche por un kilogramo, 2.299 pesos. Detergente Sif Bioactive por 750 mililitros, 2.799 pesos. Choclo Noel entero por 300 gramos, 989 pesos. Fíjese del 12 al 14 de septiembre y hasta el 3 stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Si sos cliente Sorpresa Santander, este domingo 14 de septiembre vení a Sodimac y aprovechá 25% de reintegro adicional y hasta 9 cuotas sin interés en todas tus compras de Sodimac. Vení y encontrá todo lo que necesitas para vos y tu casa al mejor precio y financiación. Te esperamos en Sodimac. Promoción para la República Argentina solo al 14 de septiembre. Para más información, condiciones y limitaciones aplicables, consulta en sodimac.com.ar.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Paula Vistanino,
Romina Ryan,
José Maldonado
y Yacelén Pujol.
Todo está ruido.
Una manifestación.
13 minutos pasan de las 12 del mediodía. Volvemos a San Martín al encuentro de nuestra compañera Vero Bustos. ¿Cómo estás, Vero?
Muchísimas gracias. Bueno, aquí ya terminó el acto de inauguración de la escuela secundaria número 58 de aquí de San Martín, donde estamos, del barrio Libertador. Recordemos que este es el edificio número 287, inaugurado en la gestión de Axel Kicillof, quien resaltó ese número, que lógicamente quieren continuar realizando la inauguración de establecimientos educativos. Recordemos que estuvo acompañado por Jorge Tayana, Verónica Madario, Catopodis, Romina Barrios, la directora ejecutiva de Lopizu, que fue quien puso el dinero para construir este establecimiento educativo, y a ella vamos a escuchar.
Dale.
Sí, muy contentos, la verdad que lo dijo el gobernador, la vicegobernadora, nuestro ministro de Educación, contentos desde Lopizu de aportar a lo que también es el territorio, que es la escuela pública, y para pensar las políticas de integración social y urbana necesariamente tenemos que pensar en el alcance, en la infraestructura de lo que se necesita para los pibes y las pibas. Muy contento de llevar adelante esta obra, una obra que se realizó en tiempo y forma, como todos señalaron, una escuela muy linda, de calidad, porque lo que tenemos que sentir todos es orgullo de poder ser parte de esta comunidad educativa. Así que, bueno, contento de seguir aportando a esta línea de plan de escuelas que tenemos. tenemos con el Ministerio de Educación y decir que, bueno, que somos capaces, que el Estado es capaz y que todos nosotros somos capaces de realizarlo.
Bueno, así pasaba Romina Barrios, directora ejecutiva de Lopizu, quien financió la escuela secundaria número 58, y además se entregaron 600 guardapolvos de los 10.000 que van a ser distribuidos en distintas escuelas de la provincia de Buenos Aires, que fueron construidos en el polo industrial textil de la unidad penitenciaria número 37 de Benito Juárez, y se entregaron 180 sillas, 90 mesas escolares que también fueron producidas por internos de, en este caso, la unidad penitenciaria número 57 de Campana. Así que, como decíamos hoy con anterioridad, combo completo para esta escuela secundaria número 58.
Muchas gracias, Vero. Un abrazo.
Fuerte abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Una. Que juega para la tribuna.
En todo este ruido.
Ayelén Pujol.
Aye.
Bueno, tenemos buenas noticias que llegan desde Países Bajos, desde Groningen más específicamente, porque empezó la serie entre Argentina y el equipo local, que se enfrentan por la segunda ronda de los qualifiers de la Copa Davis. Es importante este partido porque da un lugar en el Final 8, que se juega en noviembre, que se va a jugar en noviembre en Bolonia, en Italia. La serie arrancó con el cruce entre Tomás Echeverri, el número 2, el singlista número 2 de Argentina, contra Jesper de Jong, y bueno, ganó el argentino, fue 6-4 en el primer set ante un rival que bueno, es el número uno en el ranking del equipo europeo. Y bueno, tuvo a sus 27 años, Echeverri celebró una victoria por 6-4 también en el segundo set. Así que Argentina está adelante. La serie va a seguir. Quienes estén mirándola por televisión seguro ven el estadio, que no es tan inmenso. Tiene alrededor de 3.500 localidades, pero está lleno, ¿no? Y todo el público holandés está con camisetas naranjas. Países Bajos es como una especie de favorito para esta serie. Tiene los números muy a favor. Es la tercera vez consecutiva que juega acá en esta ciudad. No perdió en las dos anteriores. De hecho, como local ganó en las 5 series pasadas y no pierde desde 2014. Todo esto tiene que dar vuelta Argentina para tratar de avanzar. Recordemos además que Países Bajos llegó a esta instancia sin disputar los playoffs, porque el año pasado fue finalista de la Copa Davis contra Italia. Ahora ya está en la cancha Francisco Cerúndolo, número 21 del ranking, que enfrenta a Botic van de Sarschulp. Espero haber dicho bien el apellido.
Nadie te puede corregir, igual vos no te preocupes.
Javier Frana es el capitán argentino. Es su segunda serie después de haberle ganado a Noruega en Oslo. Y bueno, él tomó la decisión en este caso de poner a Echeverri como segundo singlista sobre el debutante Francisco Comesaña, que tiene mejor ubicación en el ranking y también de resultados en lo que va del año por sobre Echeverri. Comesaña viene de un poco tomar algunas decisiones que cambiaron el rumbo en su carrera. Tenía a Horacio de la Peña como entrenador, ahora decidió volver con el viejo coach, que es Walter Grinovero. En el medio lo tuvo a Frana como coach en el US Open, en el torneo de Cincinnati. Es una reglamentación, un nuevo protocolo que tiene la Asociación Argentina de Tenis. Bueno, ahora Frana dijo por detalles que prefirió, se inclinó por el platense, por Tomás Echeverri, y bueno, le salió bien, ¿no? Porque Argentina ganó el primer punto. La serie es al mejor de 5. O sea que esto que están viendo ahora va a seguir. Se define mañana a partir de las 9. Primero se va a jugar el punto de dobles con Horacio Ceballos, que es el marplatense, que es flamante campeón del US Open, ganó el US Open en pareja con el español Marcel Granollers. En este caso, para Argentina, va a jugar en dupla con Andrés Molteni. Así que a partir de las 9 se juega el dobles. Veremos cómo sale este encuentro. Bueno, si Argentina gana el doble, ya va a ganar la serie, obviamente. Y si no, se van a disputar los otros dos singles. Deberían jugar Cerúndolo contra De Jong, que son los dos mejores singlistas por países de la serie. Y después sería el turno de Echeverry contra Van den Salschulp. Aunque, bueno, obviamente puede haber cambio de jugadores. Si gana la serie, Argentina va a conocer a su rival para los cuartos de final el próximo miércoles 17 de septiembre en un sorteo que se va a hacer en Bolonia, que va a ser la ciudad que albergará el Final 8, entonces, que se va a disputar entre el 18 y el 23 de noviembre del mes que viene. Vale, en noviembre.
Gracias, Aye.
Cada vez mejor.
Maura, a las 12 y 23 del mediodía le damos la bienvenida a un colega, bueno, muy conocido en La Plata y más allá también, y que ha escrito un libro que todavía no leí, hay siempre que transparentar esto, pero que se lo califica como el libro distinto acerca de Juan Manuel Fangio, nada más y nada menos, ¿no? El libro más completo, el que abarca más temas y más facetas del gran Fangio. Estoy hablando de Pablo Morosi y de su libro Fangio, El hombre detrás del volante, publicado por Editorial Marea, y que hoy se va a presentar en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Acá Paula, Romy, José, te saludamos. Aye Pujol.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Gracias por el llamado y un saludo para ustedes y para la audiencia.
Bien, gracias a vos. Y contanos cómo arranca este laburo de meterse con un personaje tan grande, que es tan difícil, sobre el que tanto se había escrito, y con qué objetivo, ¿no? Que entiendo que es un poco esto que yo decía, el libro que abarca más facetas de Fangio. ¿Cómo arrancaste con ese laburo enorme?
Sí, bueno, el disparador tiene que ver con los 30 años que se cumplieron el 17 de julio pasado de la muerte de Juan Manuel Fangio. Y también con un aniversario muy importante en lo que es la vida deportiva de Fangio, que son los 70 años de la Fórmula 1. Uh-huh. Si uno mira la publicidad que hizo la Federación Internacional de Automovilismo allá por mayo de este año, para celebrar esa fecha, ellos hicieron una especie de flyer, lo que nosotros llamamos antes un póster, uh-huh. en donde vos podías ver todas las caritas de pilotos de distintas épocas, los actuales, Hamilton, bueno, y en la cima de esa de ese cúmulo de rostros estaba Fangio de cuerpo entero con una frase que decía el que marcó el camino, ¿no? Que eso muchas veces sirve para entender la dimensión que se le da en otros lugares del mundo, sobre todo en Europa, claro. A la figura de Fangio, ¿no? Como un iniciador, como el tipo que en aquellos primeros años de la Fórmula 1 fue nada menos que campeón 5 veces, digamos. Era un fenómeno muy extraordinario. Uh-huh. La vida de Fangio a mí me interesaba porque con este libro yo cierro una trilogía de ídolos argentinos de distintas disciplinas o distintas áreas de actividad. Uh-huh. Que arranqué con René Favaloro. Sí. Seguí con Ernesto Sabato y ahora termino con Fangio, digamos, ¿no? A mí me interesaba ver cómo estaban constituidas, cómo era la hechura de esas personalidades, más allá de los logros, es decir, más allá de las carreras que ganó sí. Fangio, de los campeonatos que ganó Fangio, para mí, para entender la dimensión de sus logros, también hay que mirar el recorrido de esa persona, de dónde sale, qué cosas le van pasando en la vida, cómo arma sus relaciones, qué lugar ocupa en la sociedad. Y bueno, esto es lo que propone el libro, ¿no? Uh-huh.
Pablo, de este lado, Ayelen Pujol, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, ahí, bueno, nada, pispeaba como algunas cuestiones vinculadas al libro. Y Fangio es un nombre muy asociado al deporte, ¿no? Y de un tiempo histórico muy particular, porque atravesó momentos de la historia argentina muy, muy fuertes. Yo veía, bueno, algunos datos, por ejemplo, que no son tan conocidos, ¿no? Como que fue presidente de Mercedes-Benz en Argentina, que viajó con Jorge Rafael Videla en tiempos de dictadura, cuando de hecho había denuncias por la desaparición de trabajadores de Mercedes-Benz, como contanos por ahí para quien está escuchando sobre el libro y se tienta para tenerlo, ¿qué aparece todo esto? Y bueno, y en este vínculo que vos decís con lo deportivo, ¿cómo jugó esta situación? Si esto jugó en lo deportivo, si lo deportivo jugó en todo lo otro.
Sí, bueno, todo eso está retratado, lo que vos mencionás, en el libro. Lo que hay que ver es esto. Fangio decía siempre, yo nací con el automóvil. Y de alguna manera era medio una metáfora, pero era también cierto, porque temporalmente Fangio nace en 1911 y casi no había autos en la Argentina, era muy difícil tener un auto. La gente adinerada podía importarlo. Y esa parábola que hace Fangio, digamos, desde el taller mecánico que arma junto con un amigo un poquito en la adolescencia, digamos. Cuando vuelve de hacer la conscripción, arma un taller mecánico en la casa, al encostadito de la casa, con el permiso del padre, con piso de tierra, cava en la fosa para mirar el auto de abajo con una pala él mismo. Esa parábola que lo lleva luego hasta la alfombra roja de Mónaco y lo transforma en una especie de gentleman extraño, digamos, ¿no? Porque él vos lo ves impecable, lo ves, por suerte tenemos posibilidad de ver en internet entrevistas, sobre todo de los últimos años de su vida, y ves que es un tipo impecable, casi un sabio, un tipo muy medido, esa sabiduría que te da la experiencia y la posibilidad que él tuvo, a diferencia de muchos en la época en que él vivió, de viajar por el mundo, de conocer todo el país cuando corrió en turismo carretera y parte del continente, de conocer Europa muchas veces, ir y venir todos los años, algo que no se hacía. Hoy parece una cosa más frecuente, digamos, ¿no? Pero era... y eso, él supo siempre aquilatarlo. Cuando se retira, Fangio se transforma en un gran empresario. Y la relación con Mercedes-Benz, que vos mencionás, viene desde el año 51, cuando Mercedes-Benz se instala en Argentina y Fangio tiene la primer concesionaria de autos que vende Mercedes-Benz en la Argentina. Luego corre para esa marca, que era toda una apuesta, porque logra sacarla dos veces campeón, sale con esa marca, y para Mercedes-Benz, que había dejado de construir autos y había vuelto después de la guerra muy golpeada, era una apuesta, digamos, ponerse, fichar para esa marca. Claro. Y Fangio lo hizo, y en el 74 acepta ser presidente de la filial argentina, que manejaba toda América Latina, o sea, tenía mucha influencia, con sede acá en Argentina. Eso no era tampoco una pavada, digamos, porque en ese momento a los gerentes de las multinacionales que había en Argentina o de las empresas internacionales que había en Argentina le llovían las bombas a los costados o los secuestraban para pedir rescate. Uh-huh. Y Mercedes-Benz vio que Fangio podía tener un paraguas, y de hecho lo tuvo, porque al año siguiente, en el 75, secuestraron al segundo de él, que se llamaba de apellido Metz, un alemán, y él nunca le pasó nada. Claro. En el 76, cuando viene la dictadura, lo que hay que entender es que el principal cliente que tenía Mercedes-Benz en la Argentina, después de haber vendido en los años anteriores casi todos los colectivos, digamos, era el ejército. Uh-huh. Y había que cuidar esa relación, eran relaciones comerciales, digamos, ¿no? Y Fangio, en ese sentido, cuidó esas relaciones, coqueteó con el gobierno militar, como lo hizo con otros gobiernos, que buscaban estar cerca de ese aura, de ese prestigio que tienen estas personalidades, y que muchas veces le suman cosas. Por ejemplo, vos mencionabas el viaje con Videla en el año, creo que eso fue en el 79, si no me equivoco, para darle aire a la dictadura. Fueron muchas personalidades, fueron otras personalidades también de la cultura, empresarios, sindicalistas, y lo llevaron a Fangio, creo que fue Leluar también, premio Nobel argentino. Uh-huh. Bueno, se prestó Fangio a eso y siempre pidió a cambio cosas, digamos, ¿no? En ese sentido, en el farragoso mundo de la política argentina, Fangio siempre se supo mover.
Uh-huh. Todo esto que nos cuenta Pablo Morosi, el colega que hoy va a estar presentando Fangio, el hombre detrás del volante, con Ezequiel Fernández Murs, con Walter Vargas, invitados especiales, con la moderación de Constanza Brunet, en la Casa de la Lectura y la Escritura, en La Valleja 924, Ciudad de Buenos Aires, a las 18 horas. Hoy a las 18 horas, ahí en La Valleja. Pueden buscarlo, búsquenlo en sus redes también. Pablo, te agradecemos muchísimo estos minutos. Nos pasamos un cachito ya de las noticias, te tenemos que dejar.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por ayudarme a difundir mi trabajo.
Bueno, y vayan a leer todo esto y más en el libro, está lleno de información. Muchas gracias, un abrazo, nos vamos a escuchar noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A la hora 12:33 minutos, el cielo en la ciudad de La Plata se encuentra despejado, la temperatura es de 20 grados y la humedad es del 40%. Kicillof inauguró el edificio escolar número 287.
Se trata de la escuela secundaria número 58. El gobernador Axel Kicillof estuvo acompañado por parte de su gabinete en esta inauguración del establecimiento educativo.
Estamos inaugurando el edificio número 287. La campaña pasada la transcurrimos inaugurando el edificio número 200, así que desde aquel momento hasta ahora estamos ya llegando, casi pronto vamos a llegar a los 100 edificios escolares nuevos en la provincia de Buenos Aires, que se suman a 500 edificios que hemos reinaugurado porque estaban en malas condiciones.
Desde San Martín, Verónica Bustos, Informa Provincia.
El gobernador de La Pampa cuestionó el veto a la ley de ATN. Sergio Cilioto calificó el accionar del Ejecutivo como otro desprecio y ataque a las provincias. En tanto, en Córdoba se reúnen los gobernadores que integran el Frente de Provincias Unidas. Los radicales Maximiliano Puyaro de Santa Fe, Carlos Adir de Jujuy y Gustavo Valdés de Corrientes, junto al candidato a diputado nacional Juan Schiaretti, serán recibidos por el gobernador Martín Lariora. Piden extremar los cuidados a los hinchas de Estudiantes que viajen a Brasil. De cara al partido de ida de cuartos de final de Copa Libertadores con Flamengo, previsto para el próximo jueves, el cónsul general de Río de Janeiro, Jorge Parrén, hizo hincapié en la cuestión del racismo. Por Radio Provincia recordó que en Brasil ese delito tiene pena efectiva de cárcel.
En Brasil, el crimen de racismo es un crimen muy grave que se pena con pena efectiva de cárcel, y a veces los argentinos por ahí, en años anteriores y demás, se tomaban algunos cantitos, estaban medio en el borde de ser considerados lo que puede ser un acto de racismo, y acá son considerados actos muy, muy, muy graves. Ni hablar de un insulto directo, ¿no?, a una persona con tono racista, eso puede provocar una grave dificultad a una persona que puede terminar en cárcel efectiva. Incluso hasta tienen tecnología acá en Brasil que consiguen leer los labios de las personas cuando están cantando o gritando, insultando.
Este es el estado del tiempo en el interior de la provincia de Buenos Aires, en este caso en Zárate. El cielo se encuentra despejado con 20 grados, 2 décimas de temperatura y 38% de humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Llegó el momento de desplazarnos un poco.
De ser curiosos. De parar la oreja.
Y de prepararnos para el disfrute.
Más sonidos. Menos ruidos.
Arranca hoy en Lincoln la Expo Queso 2025, así que nos vamos ya, aunque sea telefónicamente, viajando con la imaginación hoy a esta gran fiesta que se lleva adelante en Lincoln. 3 días para degustar, para probar, para conocer historias también detrás de toda la industria de la quesería en esta localidad. Pero para conocer más y tentarte con agarrar la ruta y visitar Lincoln este fin de semana, estamos en comunicación con Ignacio Ardoy de Quesos Juan Grande. ¿Cómo estás, Ignacio? Aquí Romina, Paula, Yelén, te saludamos.
Hola Romina, hola Paula, ¿me escuchan bien?
Te escuchamos bien, sí, sí. Bueno, contanos cómo se preparan para esta Expo Queso 2025, 12, 13 y 14 de septiembre.
Bueno, muchas gracias por llamarnos. Y acá estamos en un día espectacular, parece que el fin de semana va a ser bueno. Estamos, en este momento se está haciendo la jura en el concurso de quesos de especialidad, que la organiza la Secretaría de la Provincia de Buenos Aires junto con el INTI. Y en este momento hay 3 mesas de jurados. La verdad que una cosa muy linda, ver cómo nos van a criticar para seguir mejorando. Así que bueno, estamos todos los productores ansiosos con eso. Está lleno de food trucks, hay algunos stands, hay un tambo, hay un robot de ordeñe de una empresa que se dedica a eso acá en la zona, que hay unos cuantos puestos, que entiendo que Lincoln es el partido de que más robots de ordeñe tiene, para los tambos, ¿no?
Sí.
Y y bueno, con mucho entusiasmo. La verdad que, como siempre, es para todo productor, llegar a una expo es lo que venimos preparando todo el año, ¿no?
Claro.
Traemos los mejores quesos, ponemos el puesto que es donde se vende y se prueban, ¿viste? Viene mucha gente a degustar, no solo a comprar, y para nosotros es eso, ¿viste? Comunicarnos, vernos las caras entre nosotros, que es una oportunidad, ya que durante el año estamos a full, cada cual con lo suyo. La verdad que somos artesanos, la mayoría, las otras son algunas pymes también, pero todo es bastante artesanal, la verdad, acá en el partido, y bueno, con mucha esperanza de que venga mucha gente y que la pasen bien.
Es un fin de semana que se espera muy lindo, así que ideal, ¿no? Aprovechar para conocer la propuesta de Lincoln. Contanos, Ignacio, un poquito la historia de la empresa familiar de la que sos parte, ¿no? Que sos Juan Grande.
Sí. Bueno, yo soy...
Tataranieto, leí, del primero, ¿no? El primer lechero de la familia.
Sí, sí. Bueno, el primero, digamos, el nombre Juan Grande es en honor a él, el que vino acá. En realidad, debe haber muchas generaciones anteriores que hacían lo mismo allá en el País Vasco francés. Pero bueno, Juan, que se llamaba Juan Estrugamú, llegó acá en 1841 y bueno, y se puso a laburar, vino con, como casi todos venían, ¿no? Con la esperanza de progresar, estaba muy apretada la cosa allá y... era una época de crisis en Europa, y vinieron casi con una mano atrás y otra adelante y se pusieron a laburar. Y eran agricultores y tamberos, queseros, hacían un poco de todo. Allá tenían granjas chiquitas y con la misma vaca que ordeñaban, tiraban el arado y preparaban la tierra. No es que tenían cosas especiales para una cosa, digamos, una raza especial para leche y otra para el trabajo.
Claro. Uh-huh. Y en esa época todo. Producían leche, digamos que la impronta de los quesos llegó después.
No, ellos hacían quesos allá, hacían, por supuesto, y yogur. Cuando vino acá a Buenos Aires parece que costaba más caro un vaso de leche que una medida de whisky, era lo que dice la historia familiar.
Claro.
Y este era un vasco con poca educación, muy trabajador y muy vivo. Dijo, vamos con la leche entonces. Y bueno, y se vino acá para el oeste de la provincia buscando lugares donde podía afincarse. Y bueno, finalmente él llegó hasta Salto, Junín, esa zona. Mi padre llegó acá a Junín, a Lincoln, puso el tambo en 1969. Y, uh-huh. Y bueno, yo me crié acá. Siempre con las costumbres y las tradiciones del campo. Después estudié, estudié administración agraria, me hice cocinero, cociné 12 años, estuve en gastronomía, y bueno, en el 2003 decidimos volver a retomar la tradición familiar de hacer quesos. Uh-huh. Y ahí empezamos, yo solo, y sabía que tenía una leche muy especial, porque cuando yo me hacía el Nesquik acá en el campo no era lo mismo que cuando me lo hacía en la ciudad, totalmente distinto.
Claro.
Cuando, bueno, trabajando en gastronomía y viendo cómo valoraban a los productores artesanales en los grandes cocineros, y dije, bueno, un día quiero ir, y bueno, y un día me cansé de la gastronomía y le dije a mi viejo, y feliz de empezar con esto, y empezamos despacito, y hoy somos ya, hay 5 personas trabajando en planta, y otros que están afuera, y el reparto en Buenos
Aires. Ignacio, ¿cómo estás, Paula, de este lado? Estaba chusmeando un poquito. Hay un queso que es muy difícil de conseguir en Argentina, que fabrican acá en Juan Grande, que es el feta, por ejemplo. No es tan fácil conseguir queso feta en el supermercado, y también tienen halloumi. ¿Por qué estas variedades?
Y bueno, porque siendo una escala tan chiquita, no sabíamos que no podíamos hacer los tradicionales, barra, pate gras, claro, sardo, mozzarella, ¿no? Y había que, como una leche especial, hacer un queso especial. Justamente, por ejemplo, el halloumi es el más difícil de todos de hacer, ¿no? Porque sí. Es leche sólida, no lleva fermento.
El halloumi, para decirle a los que escuchan, es como ese queso más duro, que ahora nos explicas bien cómo es, que vos podés parrillear, digamos, al estilo del queso brasileño de la playa, ¿viste?
El queijo.
Exactamente. Y que te puedes hacer como una especie de tostadita de queso, digamos. Lo metes en una sartén, una plancha. Claro.
Sí.
Y te queda durito y formateado.
Ahí va. Tipo provoleta, pero claro, no con tanto sabor intenso, ponele.
Claro.
Claro. El halloumi es un queso que se grilla sin perder su forma, ¿no? La característica que tiene es que no funde fácil. Por supuesto que si lo pones al sol va a terminar fundiendo, pero si le das fuego fuerte, se dora y no se funde. También lo puedes hacer frito. Lo puedes hacer en la sartén con un poquito de manteca o de aceite o de ghee. Lo puedes hacer grueso o finito. Pero bueno, la verdad que si es un queso semiduro, cuando está crudo, digamos, que no tiene mucha gracia crudo, pero cuando se dora, digamos que lo que dora es la lactosa y eso se carameliza y le da un sabor natural único. Y es mucho más suave, no tiene prácticamente sal. Entonces,
bien, ¿y dónde se consiguen?
Bueno, nosotros no vendemos en grandes supermercados.
Okay.
Se consiguen. Para empezar, pueden verlo en la página, en el Instagram nuestro, que es @quesojuangrande, que ahí figuran los puntos de venta. Pero básicamente se consigue en dietéticas, en casas así de especialidad, que eso para los que están por ahí en el interior es un poco más difícil porque no es a tantos puntos que vamos, en Capital sí, en Gran Buenos Aires también, pero sí vamos, entregamos desde Tucumán a Ushuaia, tenemos clientes en Ushuaia, de Tucumán, en Córdoba, en Mendoza, en Rosario, pero bueno, hay que ver ahí los puntos de venta en la web, y ya te digo, en Buenos Aires hay muchísimas dietéticas, en el barrio chino, que es un lugar muy muy clásico de la gastronomía, ahí estamos en todos los supermercados, y bueno, las grandes cadenas no las podemos abastecer, ¿viste? Son contratos un poco duros, no hemos hecho algún intento, pero finalmente nos damos cuenta que no es para nosotros eso.
Y quizás, sí, la mejor oportunidad ahora es la Expo Queso, ¿no? Viernes, sábado y domingo, si querés, tenés dudas, andá y probalo. Creo que no hay nada nada que quede mal si tiene queso, ¿no? Cualquier cosa que cocines que tenga queso es garantía de que va a ser rico. Y también en este Expo va a haber set de cocina en vivo. Contanos un poquito de esto.
Sí, bueno, ya hay... Estamos con nuestros quesos, nosotros el domingo a las 6 de la tarde vamos a estar preparando junto con unos chicos que tienen un café, panadería acá, hacen todo sin gluten, nuestros quesos son sin gluten, entonces entre ellos y nosotros vamos a subir, por ejemplo, y hacer un par de cosas con nuestros quesos y con sus recetas de panadería. En el puesto nuestro también vamos a estar grillando halloumi para mostrar y enseñar cómo se hace, cómo sale bien, las recomendaciones de cómo conservarlo, porque es un queso, el halloumi es un queso para comprarlo y consumirlo, no es un queso para guardar,
claro,
como el feta o el cuartirolo, que lo puedes guardar por una ocasión especial. Entonces, el halloumi lo tenés que comprar cuando sabes que lo vas a comer.
Claro.
Porque dura poco, porque no tiene ni conservantes, los otros tampoco, pero tienen más sal y eso los ayuda.
Claro.
El halloumi no tiene sal, no tiene conservante, necesita mucho frío, lo sacás de la heladera para cuando tenés la plancha caliente o la parrilla bien prendida, y ahí lo usás. Y lo bueno que acá en la feria vamos a estar con precios mayoristas, mejores que los precios mayoristas. Es una oportunidad para los que están por acá para comprar con muy buen precio. Todos los productores estamos haciendo eso siempre. Precio de feria, ¿no?
Claro.
Es lo que tiene que ser.
Excelente, excelente. Bueno, vení a probar, es la consigna, el lema de esta edición de la Expo Queso, viernes 12, sábado 13, domingo 14 de septiembre en Lincoln. Va a haber artistas locales, va a haber música, patio de comidas, bueno, cocina en vivo, como contábamos, feria, bueno, una gran invitación, así que esperamos que muchos se acerquen a Lincoln este fin de semana. Muchas gracias, Ignacio, por estos minutos.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo, espero que venga bastante gente.
Así es, el fin de semana es auspicioso para eso.
sonando
todo este ruido.
De 11 a 13 por Radio Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Sabías que la grasa que tirás por la bacha se acumula en la cañería? Contamina y con el frío se solidifica y provoca obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El día de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio.
Por eso hoy te recordamos que hablar de lo que nos pasa puede cambiarlo todo.
Desactivar el silencio es clave. Cuando hablas, activas redes. Cuando escuchas, transformas realidades.
Si vos o alguien cercano está pasando un mal momento, llama al 0800-222-5462. Desactivemos el silencio. Hablemos de lo que nos pasa. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovechá. Arroz Gallo Oro estuche por un kilogramo, 2.299 pesos. Detergente Sif Bioactive por 750 mililitros, 2.799 pesos. Choclo Noel entero por 300 gramos, 989 pesos. Vigencia del 12 al 14 de septiembre y hasta el 3 de. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Romy lo muerde.
Y los libros menos.
En todo este ruido, Romina Ryan.
Hoy les traje un libro muy particular que me interesó muchísimo. Se llama Barely Legal. Es el nombre, estuve investigando un poco por qué ese nombre, qué era. Bueno, es una revista, digamos, porno, una revista sexual para adultos.
Barely Legal, sí. Y tiene una especie de careta de conejo.
Claro, la tapa, exactamente. La revista es para adultos, pero tiene siempre la presencia de una o varias adolescentes, mayores de edad, en teoría. Pero bueno, con un discurso, con una especie de relato muy inocente, como de descubrimiento sexual, ¿no? Como una especie de ficción, en realidad, detrás de esas imágenes. Bueno, tiene como todo un perfil muy particular. ¿Y por qué da título a este libro, a esta novela? Bueno, en esta novela, la autora de esta novela se llama M. Conur. Es un poco un enigma, ¿no? Y dice mucho de... Ya les voy a ir contando, pero dice mucho de la autora de esta novela. Es una autora muy joven, obviamente del conurbano. Y lo que cuenta la historia es... la protagonista es una adolescente de 17 años que viaja a Estados Unidos con su madre creyendo que se van de vacaciones 2 meses, que en Argentina queda su hermano con su padrastro, con el padrastro, ¿no? El papá del niño, del hermano, que tiene esta enfermedad tan dolorosa, una de las más dolorosas que existen, que es piel de mariposa. Habrán, conocen, quizás es una enfermedad en la piel que es como si se descascarara permanentemente, por lo tanto está como en carne viva, necesita muchísimos cuidados especiales. Y ella era la cuidadora, ¿no? Se encargaba muchísimo de ese hermano. Entonces se va estas 2 semanas a Estados Unidos con su madre y estando allí descubre que la intención de su mamá es quedarse en Estados Unidos, no volver, que tiene un novio ahí, que tiene un novio que está en la iglesia evangélica, en una iglesia... Y es como que empiezan a tener que construir un papel, una cierta ficción dentro de esa historia. Obviamente ella no quiere, no elige... vivir en esa circunstancia. No es que no quiera a su mamá, no es que no entienda algunas decisiones de su mamá, pero no puede desprenderse de su hermano, ¿no? De ese hermano que está en Argentina, que la necesita y que está en tan desigual situación, ¿no? Ella allá en Estados Unidos, supuestamente, de viaje y demás, y su hermano en Argentina. Bueno, ella en Estados Unidos conoce a un chico en esta iglesia, un adolescente también, que le muestra todo un mundo que tiene que ver con la manera de ganar dinero haciendo videos, haciendo vivos sexuales online, ¿no? Y que ahí tienen toda una cantidad de espectadores que pagan como propinas y piden cosas. Y ella con este chico responden o no, aceptan o no las propuestas que les hacen. La pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a hacer por dinero, ¿no? ¿Hasta dónde nos animamos a llegar por dinero? Pero si quieren, escuchamos lo que la autora M. Conur cuenta respecto de cómo construyó este personaje adolescente.
A la protagonista la construí desde el verosímil. Quería que realmente fuera una persona con carne, con capas, con contradicciones. Y al mismo tiempo quería que sea alguien promedio, alguien normal, sin ninguna característica que la destacara demasiado, ningún talento especial, ningún interés demasiado especial, simplemente una persona con una vida compleja que ante la necesidad hace lo que sea para conseguir lo que necesita, que es estar con su hermano.
Lo que necesita es dinero para sacar el pasaje para volver a estar con su hermano. Conur, aparte de escribir, de ser escritora, tiene un blog que lo que cuenta, lo que narra en ese blog desde hace varios años es reseñar libros prohibidos durante la dictadura. El blog se llama Martinis Libros Prohibidos y lo recomiendo muchísimo. Pero escuchemos cómo lo cuenta ella.
Sí, tengo un proyecto que me entusiasma un montón en el que leo y reseño todos los libros que prohibió la dictadura. Es un newsletter quincenal, la gente se suscribe y le llega al mail gratuitamente la reseña del libro prohibido. Se llama Martinis y Libros Prohibidos en honor al escritor Juan Martini, que fue censurado por la dictadura y es mi escritor favorito. Se me ocurrió en realidad de una manera muy sencilla. Vi en Instagram como la noticia de que había un PDF oficial, digamos, con la lista completa de todos los libros que la dictadura prohibió y que podía leerse la lista. Entonces dije, quiero leerlos todos, al menos todos los cuentos y todas las novelas. Entonces dije, bueno, ya que los voy a leer para mí, me voy a tomar el trabajo de conseguirlos, voy a compartirlo con la gente.
Y además, Mayra Conur tiene un Instagram, ¿no? Que es Conur Maps, que es donde empezó a subir cosas. Y ahí un poco surgió el nombre. ¿Por qué Conur? Porque nadie sabía si era mujer, varón y qué. Y interesaba como personaje ella misma, ¿no? Lo que producía. Y así nació su nombre. La escuchamos.
Bueno, para mí es más que nada una ubicación geográfica, el lugar donde vivo, pero lo lindo del apodo es que no me lo puse yo, sino que yo tenía mi Instagram donde, bueno, compartía cosas del conurbano, también comparto cosas de libros, en historias, recomiendo libros, pero yo nunca puse ni pongo nada sobre mí, no pongo fotos mías, no cuento cosas mías. Entonces la gente no sabía si yo era hombre o mujer, no sabía mi nombre real y cuando me hablaban me decían Conur. Y es gracioso porque mucha gente, digamos, que me apodaba de la misma manera sin conocerse entre ellos. Y dije, bueno, será como que algo que surgió así naturalmente y me gustó, entonces lo tomé.
Odelia Editora es la editorial que publica las 2 novelas que escribió Conur. La primera se llama Patadas en la Boca y ahora salió esta Barile Legal. Muy recomendable, muy bien escrita, muy interesante conocer a estos personajes y conocer estas historias que tienen tanto que ver con nosotros y a veces ni lo pensamos, ¿no? ¿Qué están haciendo los adolescentes cuando cierran la puerta del cuarto?
Gracias, Romy. Llegamos justo al final del programa con las recomendaciones del libro. Se llevan estas recomendaciones para el fin de semana. Se lleva la propuesta de irse a una fiesta del queso Lincoln. Espectacular. Nosotros nos encontramos el lunes a las 11 de la mañana. Hicimos este programa en la producción. Lucas Laviana, Nati Marino, en la operación acá nuestro amigo Juan Sala y en la plata Claudio Elías y Juan Antonio.
Y estuvimos Paula Vistanino en la conducción, Ayel Empujol, José Maldonado y Romina Raya. Nos volvemos a encontrar el lunes a las 11 de la mañana. Disfruten el fin de semana que se viene. Ya arranquen hoy si pueden.
Ahí vamos.
Ahora quédense a escuchar noticias y después el Deportivo 1270.
Chau, chau.
Aguante todo ese ruido.